Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Control. Mi nombre es Tomás y aquí empezamos diciembre, se acerca la Navidad a Punto de Control y estoy aquí pues rodeado de dos grandes personas. Hola Paco, ¿qué tal?
Muy buenas, Tomás. Estoy rodeándote con mis brazos y mis piernas.
Sí, por favor, que hace frío.
Pero nada sexual. Todos vamos muy vestidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, aquí estamos.
Pues yo también. Aquí estamos una vez más, con otro capítulo más, que parece que esto no se va a acabar nunca. Y con ganas de hablar con vosotros y comentaros cositas. Y bueno, y como siempre, pues ya el último capítulo hasta que nos volvamos a encontrar y nos demos un abrazo gigantesco, nos habla desde Alemania nuestro querido amigo Manu.
Hola, ¿qué tal? Habláis de frío, pero eso es que no habéis venido aquí.
Porque... No, está claro.
Madre mía. Abro la ventana y se llenan de vaho.
Joder. Pero es que aquí hoy tenemos frío y tenemos lluvia. O sea, aquí ya sí, ya de verdad ha entrado el invierno. A tope.
No, aquí si llueve ya para caer nieve, porque no superamos los 5 grados. O sea, menos 4, menos 2, 0.
Joder.
Cosas así.
Jugáis en otra liga. Aquí sí. Esto es diferente. Bueno, ¿cómo ha ido vuestra semana? Tomás?
Pues bien, tío, con problemas del primer mundo. O sea,
problemas del primer mundo.
Sí, tío, no saco tiempo para jugar. O sea, ese es mi problema, ¿no?
Esa frase da para un salvados.
Sí, sí, sí. Realmente sí. Pues nada, sí, bien, estuve... Bueno, a pesar de que haber estado de vacaciones, he comprado varios juegos. Por una parte, pues el FIFA 17, gracias a una oferta del Black Friday. También el Final Fantasy XV hace muy poco y también mi nueva Nintendo 3DS, que nuestro oyente habrán escuchado que estaba esperando al Black Friday para comprarla, la he comprado junto con el Pokémon Sol. Así que tengo aquí tres títulos para jugar y no saco tiempo para jugar.
Hay que empezar a meter efectos de sonido y cuando Tomás diga esta parte en el montaje hay que meter clink, 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 cosas así de sonido.
Totalmente.
Pues el FIFA 17, gracias a una oferta del Black Friday. También el Final Fantasy XV hace muy poco y también mi nueva Nintendo 3DS, que nuestro oyente habrán escuchado que estaba esperando al Black Friday para comprarla, la he comprado junto con el Pokémon Sol. Y nada, pues tocando un poco de todo y un poco de nada a la vez, así que nada, intentando pues...
No quiero ni imaginarme el sufrimiento que tienes que tener encima de ti.
Estoy muy agobiado, sí, tío. Sí. Estoy haciendo ejercicios de productividad personal a ver de dónde saco tiempo para disfrutar mis nuevos títulos.
Joder, qué puntada.
No, pero todo muy bien, los estoy disfrutando, el Final Fantasy XV mejor de lo que me esperaba, la verdad. Y en el FIFA, pues en jugando el modo leyenda, el camino se llama.
Así, el camino.
Sí, sí, sí. Y nada, y muy bien.
El camino del vicio.
El camino del vicio.
Muy bien, por la puta madre.
¿Qué tal está el modo del camino?
Muy bien, diferente al modo carrera de anteriores FIFAs. Ahora pues te dan a elegir te imponen un jugador que tú seleccionas pues la posición que quieres que juegue. Siempre es una posición de delantero, ya sea extremo, centrocampista ofensivo, delantero, centro. Y pues nada, empiezas con 17 años, recién salido de la academia de fútbol y en un equipo de la Premier League, porque es todo con la licencia de la Premier League, no puedes elegir qué liga. Y muy bien, al principio pues jugando jugadas destacadas, momentos claves del partido, que tienes que seguir unos objetivos. Y ya después, pues por circunstancias que no voy a contar en el juego, pues te mandan cedido a otro club. Y ahí sí que juegas todos los partidos, tienes que entrenar para mejorar. Tiene cosas muy chulas, la verdad, tiene toques diferentes anteriores FIFAs. Y también tiene un modo carrera, pero ese no lo he probado, así que no sé las diferencias que hay con otros.
De todas maneras,
títulos.
En la demo, cuando te bajabas la demo, ya podías jugar un partido previo del modo desafío, ¿no? Del modo...
Pues yo en la demo jugué solamente a partidos amistosos. Nunca llegué a jugar a...
Te dejaban jugar un pequeño trozo de la historia de ese nuevo modo. Te dejaban jugarlo.
Vale. Se parece mucho al modo leyenda que tiene los 2K, los juegos el NBA 2K sí, 15, sí. 16, 17. Y lo que pasa es que ahí está más conseguido. Ayer estuve, por ejemplo, en casa de mi hermano mayor, que tiene el 2K 16. Y no, el último, 2K 17. Y la verdad es que tiene cosas que el FIFA no tiene, que quiere tener, pero no llega a...
Ya. Yo creo que es cuestión de tiempo.
Sí. Pero nada, muy bien, contento. Al igual con el Final Fantasy, llevo 2 horas de juego, llevo poco. Y nada, pues viendo el mapeado, los gráficos son espectaculares. El sistema de lucha, que pensaba que iba a ser mucho más difícil, al final pues te haces un poco con él. La verdad, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero de momento no me está defraudando.
Semana completita.
Y el Pokémon Sol, acabo de coger mi primer Pokémon, que lo empecé ayer, y entonces no puedo hablar mucho de Pokémon porque es que apenas no he avanzado casi nada.
Tiene un agobio encima que, vamos, sí, yo sí, estaría sí. Por los suelos.
Con razón no se ha preparado el podcast nada de hoy. Claro. De esta semana.
Así va a sonar Tomás hoy.
Yo voy a estar de complemento directo o de complemento indirecto.
O circunstancial.
¿Y tú, Manu, qué tal? ¿Cómo ha ido estas 2 semanitas?
Pues bien, tampoco, por temas de trabajo tampoco le he podido dedicar mucho tiempo al ocio. También he jugado al FIFA, aunque no al modo que tú has jugado. He jugado más carrera, partidos sueltos, bueno, lo he estado probando, testeando. Y sí, algo así que remarcar, he visto este fin de semana la película Capitán Fantástico o Captain Fantastic.
Ah, qué
la
buena.
Última de Viggo Mortensen.
Uh-huh.
Y la verdad es que es una película muy, muy, muy recomendable. Muy recomendable. No es una película inteligente o súper de esas que tú dices, tiene un drama súper chulo, pero es una película que te hace sentir bien, te hace pasar un buen rato, te hace replantearte cosas de cómo vivir la vida o cómo la gente te impone vivir un estilo de vida. Y bueno, para la gente que no la conozca, es una película que en el que Viggo Mortensen es un padre de familia que intenta llevar una vida hippie. O intenta no imponer, pero ha elegido junto con su mujer y el resto de su familia una vida hippie, viviendo en el bosque y abasteciéndose solo de los recursos que le da el bosque.
Yeah.
Entonces, por una serie de circunstancias... Ellos se ven obligados a tener que volver a la civilización. Pero bueno, eso es algo que lo dejo ahí, porque es una película para ver. No, ya te digo, no es un final de esos que no te esperas, ni es una película súper inesperada.
Ya. A mí me habían hablado muy bien.
Te replantea el capitalismo y el materialismo, ¿no?
Quizá no tanto como un capítulo de Salvados, pero... Tampoco, es como... La película está chula porque te enseña la buena opción de esa vida,
sí.
Pero a la misma vez
los contras que tiene,
hay puntos que es un poco crítica la película. Y mola ese aspecto. Sin ser muy socialmente atrevida en ese aspecto, lo hace. Y te hace que te plantees esa diferencia de... Porque en diferentes situaciones que está poniendo la película ves esa falta de que a ellos les falta estar dentro de una sociedad. Por algún momento u otro. Y además de eso, mi otro highlight de la semana ha sido que he cocinado... he conseguido cocinar edamames por primera vez en mi vida. Y
edamames.
Me ha salido,
¿sí?
Y a la segunda me han salido de puta madre. Me he comido un kilo de edamame.
Explica lo que son los edamames, por si alguien
lo sabe. Claro, claro.
Porque pues, dicen edamame, pues eso puede ser, no sé...
Sí. A ver, que yo he dicho edamame, pero no tengo ni...
vale.
Dime.
Pues edamame...
Habas con chocolate.
Edamame es una... Bueno, viene de Asia, se usa en la cocina japonesa o china... Digamos, de Oriente. Asiático. Puede ser también, lo puedes encontrar en Tailandia, lo puedes encontrar en Corea, lo puedes encontrar en varios sitios. Entonces es como una especie de vaina, como si fuera una vaina de un guisante o de haba, que es de donde crece la soja.
Sí.
Entonces es lo que se suele decir un superalimento, porque solo lleva cosas buenas, no lleva cosas malas, y se toma como snack, se toma cocido y con un poco de sal. Y luego es como un snack, simplemente tienes que morder la vaina y sacar el guisante o el haba que lleva dentro.
Pues sí. Cuando vengas aquí tienes que cocinarlo, que yo estoy... Cada semana voy a un restaurante japonés para empezar a hacer mi estómago a la comida japonesa.
No.
Que me voy en un par de meses, así que tienes que hacérmelo probar para...
A mí me encanta. A mí ha sido un descubrimiento que cada vez que voy a un restaurante asiático vamos, es un fijo.
Eso es lo que tomamos aquí en Murcia cuando estuvimos en el Izakaya, ¿no?
Exacto. Correcto.
Ya decía yo. Digo, me suena por lo que me está explicando. Es un restaurante japonés.
El que está detrás del... Bueno, perdona a los que no seáis de Murcia. El que está por detrás del Yao Yao y...
Exacto.
En la calle. Sí, ahí sí he ido un par de veces. Pero no...
A lo mejor
lo he comido sin saberlo.
Donde estaba Bambo, la tienda Bambo de zapatillas, pues justo enfrente.
Sí, justo enfrente de Bambo. Vale. Pues muy bien.
¿Y tu semana, Paco?
Ahora es probar esos excelentes manjares.
Sí.
Pues yo esta semana ha sido bastante tranquila. Bueno, ¿no? Tranquila entre comillas, porque me he comprado un coche y para comprarme un coche...
¡Cling, cling!
Bueno, hay que decir que para trabajo me hacía falta. Y bueno, para los autónomos que nos estén escuchando, sabrán perfectamente lo que quiero decir cuando menuda putada. Para todo. Para encontrar financiación, para conseguir que se fíen de ti, casi tengo que dar mi primer hijo varón para que me den algo de financiación, pero bueno. Y quitando eso, pues la verdad es que últimamente estoy viendo mucho la serie esta de Netflix que se llama BoJack Horseman, que para los que no los conozcan, imagino que alguien que tenga... Los que nos escuchen que tengan Netflix les sonará al menos de haberlo visto en la parrilla. Principalmente porque es un caballo con forma humana. Es una serie de dibujos animados. Donde los animales conviven, son antropomorfos y conviven con humanos. O sea, es un poco que incluso hay relaciones sexuales entre gatos y caballos y... cosas muy raras. Pero bueno, se ve natural porque al fin y al cabo tienen el resto del cuerpo. Es como si fuese solamente la cabeza de un animal y el cuerpo de persona.
Sí, vamos, se ve súper natural.
No, pero que quiero decir que no es un caballo así que mide, yo qué sé, casi 2 metros de alto y está follando con un perro que... A ver, no es que salgan follando continuamente ni es que salgan en sí follando, pero quiero decir que bueno, o sea, en algunos momentos, porque está todo ambientado como en el Hollywood actual, donde BoJack es un actor de capa caída, un actor de serie de estas de los años 80, pues, tipo como podría ser, yo qué sé, La Familia Crece o
Bill Cosby.
Sí, ese tipo de serie así cómica, lúdica, familiar. Pues un poco de ese rollo, y es un actor que está un poco de capa caída y vive anclado, solamente lo recuerdo porque él tuvo mucho éxito en los años 80. Entonces, pues bueno, narra un poco los excesos, las peripecias que tiene esa persona dentro del mundo actual de Hollywood. Así contado así, parece que es un poco, no sé, un poco etéreo. Y la serie además empieza con... quizá un poco lenta, no sabes muy bien cómo ubicar la serie, pero conforme va avanzando, una serie que es interesante. No sé, está bien.
Sí, yo he intentado verla un par de veces, porque sigo gente en Twitter o gente en Instagram o algo de eso, que también ha publicado fotos o algún tipo de meme con la serie.
Sí.
He intentado verla y sí me ha parecido algo extraña y lenta al principio.
Sí. Luego, conforme va avanzando, va empatizando un poquito más con los personajes. También se nota que no drama, pero sí se vuelve como un poquito más dramática la serie. Es como que parecen más humanos los personajes dentro de que una serie de dibujos animados. Quizás por eso choca un poco, porque estás viendo una serie de dibujos animados que claramente no está enfocado a un público infantil, sino un público adulto. Entonces, pues tiene así un regustillo que poco a poco le vas cogiendo ganas a la serie. Una serie que merece... A ver, no es la serie del año, pero si tienes un rato libre y tienes tiempo, le puedes dar una oportunidad, y la verdad es que la serie pues se va decranando y un poquito...
Siempre y cuando no te hayas comprado un coche o 3 juegos en una semana.
Exactamente. Y al hilo de lo que estás comentando de tu incursión en la cocina japonesa, pues yo es que, casualidades de la vida, el otro día vi una película que se llama, la recomendó una amiga Me la recomendó una amiga, se llama Tampopo.
¿Tampopo?
Tampopo.
Tampopo. Tampopo significa diente de león en japonés.
Ah, vale, te iba a decir que si era el título original o si era traducido aquí en España que le habían puesto Tampopo.
No, es el título original.
Vale.
Es una película japonesa, pero es una película un poco peculiar porque viene un poco al hilo de lo que estás comentando de cocina japonesa, y es que digamos que es una peli un poco extraña porque está totalmente grabada como si fuese un western, una película del oeste, como si fuese un western a lo japonés. No es que esté ambientado en... ni aparezcan vaqueros, ni aparezcan
no está,
indios, ni nada
así. No está
así.
Grabado en Almería, ¿no?
No está grabado en ¿No? Almería. Está grabado en Japón. Vale. Aparte es una peli de los años 80. Uh-huh. Está ambientada en Tokio. Y sí, creo que era Tokio. Sí, Tokio. Y bueno, todo lo que sale es Tokio, pero la forma de grabar, los planos, los colores y todo está muy influenciado, el tipo de conversación está muy influenciado por lo que es el western típico del spaghetti western, pero versión japonesa. Y la gracia de la película es que todo gira en torno alrededor del ramen y los tallarines. Y ya de ahí nos saltamos a lo que viene siendo... podría ser como una película que podría introducir lo que ahora está tan de moda, que es el... bueno, ahora, digo ahora como si fuese ahora mismo, pero bueno, ya lleva un tiempo. El ser foodie. El tema este de hacerse fotos con la comida y ir a sitios a probar comida. Toda esta locura que existe alrededor de la comida. Uh-huh. Porque ahí en la película muestra una historia principal... Uh-huh. Que va, como digo, enmarcada dentro de lo que es el ramen, el cómo comer un ramen y cómo hacer ramen y los tallarines, pero hay una serie de historias que pululan alrededor y que se conectan en un cierto punto que no tiene mucha relevancia, pero es como una mirada aparte de la historia principal, donde muestra una serie de personajes que tiene algún fetiche con la comida. Uh-huh. Por ejemplo, pues aparte de la historia principal, pues hay una mujer que le encanta irse al supermercado y aplastar con las manos comida. Y va aplastando melocotones, va aplastando magdalenas.
Pero la historia principal es cómo hacer un ramen.
La historia principal es cómo hacer un buen ramen y cómo se debe comer un ramen.
¿Y el malo de la película qué hace? ¿Quiere fastidiar cómo?
Claro, a ver, la historia principal va de una chica que se llama Tampopo, que tiene un restaurante de ramen, pero el restaurante de ramen no funciona todo lo bien que debería funcionar, y es porque la calidad de su ramen no es excelente.
Y entonces, va chicote.
Sí, va chicote. El chicote japonés. No va desencaminado. Pero bueno, digamos que los malos de la película serían los que tienen otro restaurante de ramen mejor que el suyo, y ella intenta mejorar lo que hacen los otros. O sea, es como vamos a conseguir que tu restaurante sea la hostia, y luego los otros se cabrean y hay peleas, pues muy al estilo de lo que podría ser una peli de western.
¿Sale el león come gamba como plato estrella de Tampopo?
Sí.
La verdad es que la peli es muy curiosa, y no es una peli que sea no es una peli que sea para ver en plan, oye, pues mira, tengo un rato y voy a verla. No es una peli que pueda ver en cualquier momento, porque es una peli que dura casi 2 horas. Uh-huh. Y está rodada de una manera que no es que sea lenta, es que hay veces que te pierdes un poco porque ellos juegan con el concepto de comida, y entonces eso es lo que une todo. Si le intentas buscar sentido a muchas partes de la película, no se lo vas a encontrar. Uh-huh. O sea, va todo muy enmarcado a que tú lo conectes con la comida. Una peli que es un poco complicada en ese aspecto. Pero es interesante. O sea, ya partiendo de la escena final, no es que sea el final de la película, pero digamos que la escena que aparece junto con los créditos subiendo es una mujer dándole de mamar a un bebé. y es el zoom cada vez acercándose más al pecho de la mujer con el...
O sea,
es la hija tampoco que le estará diciendo, heredarás mi restaurante que
no,
se ha convertido...
No, podría ser, pero no es ella.
Estrella Michelin japonesa.
Digamos que acabas de hacer un spoiler de la película.
No, es un spoiler. Lo que quiero decir es que, si paráis a pensar, no deja de ser alimento para un bebé. Y no tiene ninguna conexión con nada de lo que aparece en la película, esa escena final. Bueno, es que no es una escena final, ¿eh? Están subiendo los créditos y es lo que sale de fondo. No es que sea la última escena, sino que es como si, yo qué sé, como si pones unas tomas falsas de una película mientras están subiendo las letras. Pues es eso. Y te muestra eso. No te muestra nada más. Y entonces, pues tú, claro, tú te quedas con el culo torcido diciendo... What the fuck? O sea, ¿qué es esto? Pues es que todo va alrededor de la comida. O sea, eso no deja de ser alimento para un bebé.
Ya.
Y entonces, pues, para que os hagáis una idea de cómo es la película. Con todo y con eso, la película, a ver, está bien. Está interesante. Está interesante. Para los que sean a lo mejor así un poco más... que quieran ver algo diferente, está bien.
También recuerdo que la película esta japonesa, que es súper famosa, es... In the Mood of Love.
Sí. ¿Es japonesa? Creo que es...
Es japonesa, creo.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Porque yo pensaba que era china.
No, yo creo que es japonesa.
Que creo que estaba ambientado en Shanghái.
Ah, pues puede ser ahora que lo dices.
Puede ser.
Bueno, de todas maneras, pero
es
también...
No me acuerdo, la vi hace mucho tiempo.
También siendo una película que va de amor y de romance, también basa mucho la historia también en la comida y en encuentros en comida, que la mujer y el hombre... se encuentran también mucho cuando van a recoger fideos y cosas de esas, o van a restaurantes.
¿Sabes qué pasa? Que es que en esa cultura, en la cultura asiática,
eso te iba a decir, que creo que nos parecemos
bastante,
es muy
importante la comida,
nos parecemos bastante a los asiáticos o a los japoneses, porque basamos bastante nuestra cultura en la comida.
Sí,
es básicamente muy importante para nosotros.
Lo único que pasa es que, además, ellos, para darle un plus, para que vean lo enrevesados que son ellos, todo tiene como una ceremonia. Una ceremonia a la hora de comer cualquier tipo de plato. Eso, cuando estés en Japón, Tomás, te darás cuenta que todo tiene un porqué y tiene un sentido. O sea, ¿por qué poner tantos platitos encima de la mesa? Porque que ya lo verás, que en algunos restaurantes te ponen 500.000 platitos encima de la mesa y tú dices, coño, ¿por qué no me pones dos platos y me lo pones todo en eso? Eso
¿cuánto
tiene, ya
cuánto,
luego tiene
cuánto vas a fregar ahora después?
Claro, luego te vas a pegar una hincheta que va a terminar manca.
A bote de Fairy por día.
Pero todo tiene su sentido. Y de hecho, en la propia película esta explica cómo se deben comer un ramen. La ceremonia que existe a la hora de tomar ramen, cómo se debe, los pasos que debe haber y cómo se debe tomar todo con respeto. O sea, es que todo como muy locura.
Ahora mismo son las 11:40 de la mañana y estamos hablando de ramen y me estoy acordando del Wagamama ramen que me comía yo allí en Londres en un restaurante.
Hablando
me están
de
entrando ganas de comer ramen, la verdad. Dime.
Hablando de ramen, ahora en Berlín hay una pequeña ola o un pequeño... No sé, el ramen está creciendo en la ciudad de una manera impresionante. Porque parece ser, en Düsseldorf, en Alemania, existe la mayor comunidad asiática de toda Alemania. Y por lo tanto, una de las más grandes de Europa.
Ya ves.
Y es el único sitio, parece ser, no el único sitio, pero uno de los sitios más con más facilidad de Europa para comer un ramen totalmente verdadero, como si te lo estuvieras comiendo en Japón. Porque
bueno,
hay barrios que solo son de japoneses, solo.
Joder, qué bien.
¿Aquí en Murcia tenemos para comer ramen?
Aquí en Murcia... No.
No.
Y entonces...
A ver, seguramente... Si rascas un poco, a lo mejor encuentras. Pero ya no sé qué calidad. No sé a qué calidad.
Y entonces, toda esa gente de Düsseldorf se está moviendo ahora a Berlín y está haciendo que el ramen empiece a crecer aquí como... Ahora que viene el invierno, que te apetece sopa
y todo
eso.
Es que viene muy bien.
Es que
ahora con el invierno
te calienta el cuerpo que no veas.
Es que está delicioso. Yo esta semana que viene que voy a Madrid, voy a ir a un sitio que hay en Madrid que se llama Yoka Loca.
¿Vale?
Que sí, es un sitio regentado por japoneses.
Sí, sí, sí.
En el centro de una plaza de abastos allí en Madrid. No sé decir ahora mismo cuál es, pero en el propio centro de la Plaza Bastos, dentro, hay un restaurante japonés con una barrita pequeñita, uh-huh, que se pone a estar, a reventar. Y ahí hacen un ramen que yo es lo más parecido que he encontrado a cuando estuve en Japón, en Kioto, tomándome un ramen que casi lloro. Casi lloro tomándomelo. De hecho, es el ramen que salgo tomándomelo en la foto de perfil de Twitter. Ese es el que me tomé en Japón.
Hablando de todo eso...
Bueno, da igual, dime.
No, no, que a colación de todo esto de comida y todo eso, esta semana también se han repartido las estrellas Michelin. ¿Lo sabéis? ¿Los habéis seguido?
Pues yo... No.
No, he estado ocupado con el Final Fantasy.
Lo decía porque... que la verdad es que yo soy muy de fritanga, ¿no? Yo intento cocinar y que me guste la cocina, pero lo máximo que he hecho ha sido comida de perro, entonces no puedo hacer más.
Lo decía porque por toda esta vertiente de ahora de foodie, de dándole la importancia a la comida y todo eso, uh-huh, hay una serie en Netflix, que no sé si la habéis visto, es una serie documental. Que
yo me suena algo.
Algo he visto
no...
en la pantalla principal.
Sí, pero no.
Se llama Chef's Table y lleva 2 temporadas, uh-huh, en Netflix.
¿Y qué tal?
Y es una serie documental, como decía, uh-huh, que... dedican un capítulo, son 6 capítulos por temporada, si no recuerdo mal, de una hora cada uno. Y cada capítulo introduce a un... le hace un pequeño documental, un pequeño reportaje
a
un chef que está dentro de los 50 o de los 30 mejores restaurantes del mundo. Y lo recomiendo... No solo por la serie, porque está muy chula, muy bien hecha, sino por el tipo de imagen, la música, la manera de hacer un reportaje, la manera de hacer un documental, porque es crema. O sea...
Ya. ¿Pero qué te muestra? ¿Un poco en plan lo que es el día a día de esa persona o la forma de trabajar o...?
Los capítulos llevan la misma secuencia. O sea, ellos introducen un poco el restaurante, llaman a 2 críticos de la ciudad donde está el restaurante y hablan con los críticos sobre el restaurante. Ajá. A partir de ahí, los críticos te hablan del restaurante, del tipo de la comida y del tipo de chef que está detrás de esa comida. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezan a comentar lo que ha sido la vida de ese chef, cómo entró en la cocina, cómo se hizo cocinero, por qué, cuál fue su inspiración, su trayectoria. Y a partir de ahí empieza a introducir los platos que tienen en carta.
Vale.
Pero, o sea, es una serie muy, 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 muy buena. O sea...
Pero es una serie un poco de nicho, ¿no? O sea, te tiene que gustar mucho la cocina y tal.
Yo creo que no tiene por qué gustarte la cocina en sí, porque realmente es como si tú estuvieras viendo un reportaje de un artista. Porque realmente no tiene por qué. O sea, por supuesto es comida, pero no deja de ser un tío que a lo mejor tiene el primer episodio de la primera temporada. Uh-huh. Es un tío italiano que tiene un pequeño local en Italia, que ahora mismo es el mejor restaurante del mundo. Uh-huh. Y el tío te explica cómo ha sacado un plato, cómo saca un plato, o sea, estamos hablando de tíos que son mentes privilegiadas.
Yeah.
Sí, pero aunque no te guste estar en la cocina y cocinar y tal, las artes culinarias, pero sí que tienes que tener el gusto de que te guste ese tipo de tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, quizás no es una serie para mí.
Ya, claro.
Entonces, pues bueno, no, pero tiene muy buena pinta. O sea, según comentáis, lo que pasa es que yo dentro de la cocina soy un cero a la izquierda. Yo soy máximo pinche de cocina y no me pidas más. O sea,
no me has visto a mí en la cocina. si no, sabrías quién es el puto peor.
Sí, pero bueno, tú al menos dices, venga, voy a hacer una carne en salsa, no sé qué, y lo intentas. Yo es que para esas cosas tengo muy poca imaginación y muy poca paciencia,
no,
cariño.
Sí.
La verdad, mis platos... Yo me sacas de la pasta.
En la cocina te puedo asegurar que tengo cero. O sea, yo he cogido y decir, ¿qué le puede venir bien a este plato?
¿Qué toque le doy a...?
¿Qué toque le voy a dar? Voy a echar sal. Sal y un poco de pimienta y a tomar por culo.
No, pero
¿le escurro un limón? No, ¿qué coño voy a escurrir un limón?
Al que sí que se le da bien cocinar es esa mano. Yo me acuerdo cuando fui a verle a Hamburgo. Ese arroz que hiciste aquella mañana, tío, ¿te acuerdas?
Sí, pero es que eso fue, se alinearon los planetas porque salió de puta madre. O sea, yo creo que es el mejor arroz que me he comido en mi vida. Te lo puedo asegurar, ¿eh?
Fuimos por la mañana al mercado, tío, y después cocinó y es que eso llorábamos, tío, comiendo.
Qué bueno.
Además que se le da bien a Manu la cocina.
No, se le da bien. Siempre le ha gustado hacer de comer. Y le suena muy bien. Mira, viene de familia, yo creo. Su padre también le gusta mucho hacer cocina de alta cocina.
Sí.
Como ese plato que fuera.
El plato rústico de
el bosque, el bosque de pepinillo, así.
Eso es tremendo. Eso lo vamos a publicar en
eso Twitter. Debería publicarse y debería verlo la gente. El bosque de pepinillos.
Sí, lo voy a poner.
Hostia, ahora me viene a la mente también el plato ese que hizo mi padre, que comparamos con el tuyo, ¿te acuerdas, Manu? Que también hizo.
Que no, estamos rodeados de artistas.
Sí, vamos a intentar hacer una semana solo de platos que hemos ido cocinando en Twitter.
Madre mía, qué locura.
Bueno, pues para gente como vosotros que no sabéis cocinar,
sí.
Tengo un canal súper chulo. Que se llama en YouTube se llama Que el papeo te acompañe.
Espérate que me voy a registrar ahora.
Sí,
que combina la comida con Star Wars. ¿Esto qué es?
Sí,
¿el papeo
sí,
te
sí,
acompañe?
Sí, sí. O en la web superpilopi.com.
Superpilopi.
Superpilopi.
Yo me imagino a esa gente registrando los dominios. Dice:
Sí.
Esto queda de puta madre.
A ver, este nombre engancha.
Este nombre.
He de decir que el tío. Yo no aguanto al tío hablando.
Bien. Todavía no te has suscrito, ¿no? Tomás,
no, todavía no le he dado.
Tiene el dedo, todavía no le has dado
subscribe.
A ver, si hace un vídeo muy largo, una receta muy larga, se hace un poco pedante como habla el tío. Porque habla así, una descripción tipo como si fuera humor amarillo. ¿Vale?
Vale.
Pero, a favor, o sea, tiene casi 300.000 suscriptores. O sea, no es un canal malo.
Yeah.
Y su cocina, lo que el tío cocina, son siempre recetas que son un poco frikis, o van un poco al estilo japonés, o van siempre... sí, no es comida normal.
Ya. Yeah.
No es comida
pero
normal.
Pero no es comida normal...
buscando una receta de ramen, que el tío hace una receta de ramen. Y ahí te hace como hacer un ramen en Madrid. O sea, con qué productos tal, dónde puedes encontrarlos y no sé qué.
Ah, muy bien.
Entonces el tío hace platos súper chulos. Hace guiozas, hace... Bueno.
De todo.
Hace de todo. Incluso comida española, hace comida japonesa. Sobre todo tiene un aspecto muy, muy, muy manga, muy anime, porque siempre relaciona el plato. Pues cuando está haciendo ramen creo que lo relaciona mucho con Naruto y cosas de esas.
Ajá. Oye, pues tendré que verlo.
Es un canal muy chulo. Que te da ideas para hacer, pues, yo qué sé.
Pues y habrá que verlo porque yo no tengo ni puta idea. Yo a mí me timó, perdona que te interrumpa, pero a mí me timó, ¿cómo se llama este? El cocinero este que está en la tele. Ay, el Arguiñano. A mí me timó Arguiñano. Me timó Arguiñano porque yo un día estaba, vamos a llamarlo inspirado. Un día estaba inspirado y dije, joder, voy a hacer de comer algo diferente, algo que no sea tortilla de patata, la cual es mi plato estrella, la tortilla de patata. Sí,
que también me acuerdo de esa tortilla de patatas tuya.
Me sale espectacular, eso sí que lo puedo decir, con la boca bien abierta.
Tiene Ibi tus tortillas, vamos, porque es que...
Totalmente. Dije, venga, hoy que estoy inspirado. Y me metí en las páginas del Arguiñano, cogí una receta, la seguí al pie de la letra, tal cual, idéntica que la va, y conseguí hacer pienso. Conseguí hacer comida de perro. O sea, eran unas albóndigas que te puedo asegurar que eso eran como cocos de grandes. Y, acho, tío, de verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que la hice y me puse a comerla y pregunté, digo, ¿están buenas? Sí, están buenas. La probé yo y dije, ¿pero esto qué es? Digo, tíralas ahora mismo. Qué cosa más mala, joder. Pero
es mejor, malísimo. Es mejor bajar al supermercado y comprar un bote de albóndigas de Ero.
Totalmente. O sea, mil vueltas. Pero mil vueltas. Madre mía. Así que no he hecho muchas más incursiones, pero bueno, oye, puede ser una buena oportunidad de probar cosas nuevas. Si las recetas están bien y tiene tantos suscriptores, imagino que será porque también es más o menos fácil hacerlas.
Yo no he hecho ninguna receta, ya lo digo. Pero sí que es verdad que las explica bien y tal, y te puede animar, porque... Ahora,
vale.
Si aguantas como el tío habla. Yo no lo aguanto. Me revienta.
¿Se puede poner con subtítulos?
No lo sé. Ojalá.
O adjunta al menos la hoja de la receta. Joder. Bueno, le echaré un ojo.
Ok.
Pues la verdad es que hablando de Netflix, como estabas comentando antes de los Chef's Table, hay una serie también que se publicó hace muy poco que se llama... Bueno, siempre en la... La verdad es que estamos enlazando mucho con la cocina asiática, pero bueno, también es que somos muy aficionados. Se llama Midnight Dinner. Es una serie que se publicó en Netflix hace bastante poquito. Hará a lo mejor un mes o un mes y pico. Que parte de una película que yo vi hace ahora ya un año, que también se llama Midnight Dinner, Tokyo Stories, que trata sobre un restaurante, una pequeñísima taberna, cuando digo pequeñísima es diminuta, que abre por la noche, abre todas las noches de 12 de la noche a 7 de la mañana. Y entonces pues ahí van todos los currelos que a lo mejor se le han escapado el tren de volver a casa, porque allí como son tan obsesos del trabajo y tal y cual. Y no es una... A ver, no es una, no es una serie que sea cocina 100%, porque es como si fuese el típico dorama japonés, donde hay, se le da un poco más de gracia y más de fuerza a las relaciones personales de los personajes. Pero está curioso porque... sí que te muestra un poco también, a ver si te gusta el rollo asiático, de la cultura asiática y cultura japonesa en particular. Está interesante porque te muestra muchas cositas de la cultura y de los platos y tal. Está bien, no es la mejor serie del mundo, pero está curiosa de ver. Yo vi la película y, bueno, para echar un rato.
¿Cuánto tiempo lleva en cartelera?
La película es del 2015. Creo que es del 2015. Creo que está basada en una serie que se llama igual, que es coreana. Creo. Ajá. Creo. Y a raíz de la serie coreana y la película, Netflix se metió por medio y produjo la serie de esta. Y está desde hace muy poco. Creo que no hará ni un mes o un mes y medio que está lo que es en sí la serie, que está ambientada en la película japonesa porque aparecen los mismos actores.
¿Hay que ver la película catálogo para entender la serie o...?
No es necesario, porque al fin y al cabo... Oye, pues no me extrañaría que hubiese cómic. Y audiolibro también. Oh. Pero es...
Podcast ya hay, que es el nuestro.
Sí, podcast ya hay. Pero que es una serie que no... Parte de la premisa de que es un restaurante, es un chef de un restaurante, de una pequeña taberna que abre todas las noches. Solo por la noche. Y hay una serie de personajes asiduos que van a la taberna a cenar todas las noches. Y la única particularidad es que él hace la comida que tiene. Quiero decir, que tú no le puedes pedir, no tienen una carta de, oye, quiero un tal, sino que él, en función de los ingredientes que tiene allí, él cocina. Entonces, pues, él, por la mañana piensa y dice, pues hoy vamos a comer todo, yo qué sé. Bocadillo de atún, pues compra atún y compra pan, por ejemplo. Pero no es tan cutre como eso, pero que no le da mucha más vuelta al asunto. No sé, es una serie que no está mal. A ver, pues bueno, te tiene que gustar un poco también el tipo de serie y película japonesa para verla, ¿no? Porque no es una serie, no es un tipo de cine, un tipo de esto que todo el mundo esté acostumbrado a ver, porque los ritmos son diferentes y tal.
¿Cuánto dura cada episodio?
Pues ahí me pillas, no lo sé, porque lo vi muy por encima, porque yo lo que es en sí la serie, vi un poco empezar el primer capítulo, pero no he llegado a verla, porque la peli sí que la había visto y me dio curiosidad verlo, y que apareciese en Netflix, y empecé a verlo así un poco por encima y dije, ah, pues sí, muy parecido a lo que es la película, pero no lo vi así muy de pasada.
Admiro vuestra inquietud y vuestras ganas de ver cosas culinarias y tal. Ya te digo, yo en este podcast estoy completamente de complemento indirecto. Con razón no me he preparado nada, pues ya te digo, no tengo ideas. No, mi mente no aporta ideas culinarias porque es que no...
A ti solo te gusta comer. Queda.
A mí me gusta que me ponga el plato en
frente, el plato y
comer.
Está.
Y sentirme triste porque se me está acabando el plato. Pero lo que es el hecho de hacerlo, ahí ya me pillas.
A veces
pillas
como hay gente que no le gusta ni comer. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo si por mí fuese, si tuviese una pastilla, yo ni comía, me comía la pastilla y ya está. Hay gente que también incluso así. Hombre, yo también depende de, por ejemplo, si tengo que hacer de comer todos los putos días, pues diría, hostia, dame una pastilla de esas. Pero si, yo qué sé, si puedes turnar un poco las labores culinarias, pues, bueno. Y depende de lo que comas también. Para mí,
no, a mí desde hace un par de años... A mí desde hace un par de años o tres se me ha abierto el paladar, abrirme a probar cosas nuevas. Uh-huh. Porque yo antes era de no me saques de la pasta, de cosas, o sea, no básicas, pero cosas mucho más normales. Yo antes un plato de pulpo ni pensaba en comérmelo, no podía. Pero ahora sí, lo bueno engorda solamente.
Menos mal, lo bueno le gusta a todo el mundo. Como un Pokémon.
Se me suben los stats.
Claro. Yo conozco a uno que solo come pizza.
Dios.
Sí. Solo come pizza. Solo pizza.
Y estará delgado el cabrón.
Pues sí, está delgado. Está delgado, pero porque hace mucho ejercicio, ¿eh? Pero solo come pizza. Solo.
Joder.
Desayuna
pizza. Dieta equilibrada.
Cena pizza.
Pero de esas congeladas, ¿no? De esas mierderas.
Sí, aparte seguramente creo que solamente es de jamón yo.
Hostias. Yo conozco gatos que comen lo mismo.
Bueno, pues creo que ha quedado claro todo lo que teníamos que hablar en este capítulo de comida. Sabemos que Tomás...
Seguir mis consejos, por favor, mis sabios consejos.
Hay que seguir los sabios consejos de Tomás. Es que Manu cocina muy mal y que no tenemos ni puta idea de nada. Así
Exacto.
que ya partiendo de esa base, creo que podemos dejar el capítulo ahora que está bien alto. Y nada, y recordaros por lo mismo de siempre, que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web y de nuestra cuenta de Twitter como @.control.
Y recordad que... Perdona. Recordad que esta semana vamos a publicar solo fotos de comida.
Sí.
Platos. Lo que... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a publicar una foto todos los días, cada uno, de lo que estamos comiendo.
Joder, bueno, tío. Menos puto aburrimiento de platos vaya a ver míos. A decir, ¿otra vez, Paco? ¿Otra vez?
No, pero hay que esforzarse y presentarlo bien.
Como si fuese un bosque de pepinillos, ¿no?
Claro.
Vale.
Pues nada, eso, como ha dicho Paco, en Twitter, en Instagram también estamos como Punto de Control. Y bueno, en puntodecontrolpodcast.es, que nada, esperamos vuestros comentarios, vuestras reseñas en iTunes, como queráis y donde queráis, os lo ponemos muy fácil. Ya todo depende de vosotros, que cojáis 10 segundos y nos escribáis algo.
Pues sí.
Sí.
Y nada, nos juntaremos dentro de un par de semanitas.
Ajá.
Aquí ya estará con nosotros la tercera pata de la mesa.
Correcto.
Y nada.
Christmas ya. Special.
Christmas Special, solo adelantamos.
Special Edition.
Special Edition.
Llega la blanca Navidad a Punto de Control.
Así que nada, el próximo capítulo tiene pinta de que va a ser, si no épico, al menos va a ser...
Se intentará.
Diferente.
Lo intentaremos.
Bueno, pues nada, chicos. Que tengáis muy buenas dos semanas hasta que nos volvamos a encontrar. Y nada, nos leemos.
Un saludo a todos. Arigato. Hasta luego.
Bye.